glad you come out to help us tear this old girl down. I was raised out of steel here in the swamps of Jersey. Some misty years ago, through the mud and the beer and the blood and the cheers, I've seen champions come and go. So if you got the guts, mister, yeah, if you got the balls, if you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in the Meadowlands, where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, and giants play the game. So raise up your glasses and let me hear your voices call. 'Cause tonight all the dead are here, so bring on your wrecking ball.
Muy buenas, queridos Giants fans. Estamos en otro episodio de Zona Gigantes y claro, como no, teníamos que venir para poder repasar esta clase de Giants Draft de 2021. Pero antes, acuérdate, si quieres apoyar al canal, tienes que darle like siempre, suscribirte a nuestros canales, podcast, YouTube, los diferentes sitios donde reproducirnos. Y otro día más con vosotros. Yo soy Rubén, desde Barcelona, un placer. Me podéis seguir en Rubén F. Vargas. Como siempre, podemos hablar de Giants Football, de Nueva York, de mil cosas. Y primero, desde Madrid, nos acompaña mi hermano y amigo Jorge Vico. Lo podéis encontrar en Twitter como Vico_Lara. ¿Qué pasa, Vic?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, una semana después del primer live del draft, pues aquí estamos otra vez para analizarlo todo.
Analizar toda esa semana tan intensa. Ha pasado ya una semana, parece que no, pero sí. Viendo ahí los prospectos, viendo los highlights, montando entrevistas, etcétera, se pasa la semana volando. Y un placer poder estar otra vez con vosotros para comentar este draft de 2021. También desde Madrid nos acompaña Alejandro Caviedes. Lo podéis encontrar en Twitter como Alejandro Caviedes. ¿Qué pasa, Alex?
¿Cómo vamos? Pues como bien habéis dicho, ¿no? El tiempo pasa volando y hay que hablar de los chicos nuevos.
Exacto, la nueva clase de 2021. Y hoy nos acompaña un viejo conocido del programa, alguien que, bueno, ha estado formando parte del podcast durante mucho tiempo, conoce mucho el deporte y encima es de los Giants. Coach Teo desde Barcelona, Coach Teo BCN New York City. ¿Qué tal, Coach? ¿Cómo estamos?
Saludos, chicos. Saludos, Rubén, chicos, todos los fanáticos de Zona Gigantes y de nuestros queridos New York Giants. Hablar de este draft.
Exacto, vamos a hablar de esta clase de 2021 que la verdad ha sido sorprendente. Hemos visto, bueno, vemos aquí una gráfica de Giants Wire. Primer día llegaba Kadarius Toney en el pick 20 de la primera ronda. El segundo día llegaba Aziz Ojulari con ese trade down. También habíamos hecho trade down en la primera ronda, que llegaba en el pick número 50 de la segunda ronda, el Edge de Georgia. Luego en tercera ronda subíamos a por Aaron Robinson, a ese pick 71 de tercera ronda, a por el cornerback slot de University Central Florida. Luego, el cuarto día, sorprendía ese pick, pero lo habéis visto en el artículo que hemos colgado hoy, que lo podéis ver en la página web, como Alex nos contaba, que es un tío con mucho upside. Llegaba Ellerson Smith, el de Northern Iowa, en cuarta ronda. Y luego, en sexta ronda, llegaban tanto Gary Brightwell, el running back de Arizona, como el cornerback hermano de Greedy Williams, Rodarius Williams, que llega también en sexta ronda. Bueno, ese es un poco el resumen de lo que pasó. Pero, chicos, ¿qué podemos decir de esta clase? Vico, antes de empezar a entrar pick por pick, que después de haberlo enfriado las ideas, después de haber pasado unos días, ¿qué te parece esta clase del draft pick?
Bueno, creo que es la primera vez que hace un trade down Gettleman, y no solo hizo uno, hizo dos. O sea que quiero decir que está muy bien, es lo que pedíamos. Uh-huh. Lo hablábamos en el Clubhouse, ¿no? Que estuvimos tú y yo, Rubén, justo unas horillas antes del draft, pedíamos con Luis Jones ahí que, que queríamos bajar, sí o sí. Y bueno, a mí me gusta, creo que los tres primeros picks, he dicho con Luis Jones, no, con Luis Jones estuvimos el otro día, fue con Carlos Bojórquez, el de Bucks. Los tres primeros picks creo que son titulares, potencialmente titulares. Creo que hemos cogido a tres, hemos escogido a tres chicos que puede ser titulares perfectamente. Yo creo, incluso desde el primer día, Aaron Robinson le veo bien para poder estar de titular, pero bueno, entiendo que tendrá más dificultades con Darnay Holmes y demás, pero bueno, según he estado leyendo, que no lo he puesto en el artículo, pero he estado leyendo, quieren empezar a ponerle ya, incluso en el exterior, así que bueno, yo creo que se ha hecho muy buen trabajo, creo que los dos trade downs nos han salido muy bien, aparte de críticas, pues como siempre, porque somos los Giants, sí. Pero bueno, creo que hemos ganado una primera del año que viene, hemos ganado otra tercera del año que viene, no sé, creo que hemos hecho muy buen draft y luego los otros tres, pues bueno, vamos a ver cómo salen, si tienen ese desarrollo, pero bueno, todo tiene pinta de que es un muy buen draft.
Total. Alex. Yo, si tendría que definirlo, diría que inteligente y completo. Eso es como yo definiría el draft de los Giants de este año. Creo que es inteligente de cara al año que viene. Creo que es completo para competir en este. Como bien ha dicho Vic, las tres primeras, es verdad que a lo mejor Robinson nos pilló un poco de sorpresa, pero luego contra más lees y ves, muchos lo ponen como si fuera un robo, así que tiene un potencial que hablaremos luego. Muy bueno, muy físico, buena lectura, cobertura. O sea, es un jugador que a lo mejor por posición, después de la agencia libre, nos pilló por sorpresa, pero como ha dicho Vic, creo que tiene muchas esperanzas si subimos a por él. Pero en general, como digo, o sea, muy completo, muy inteligente, con esos straight downs, con jugadores listos, ready para empezar a ayudar al equipo desde el juego 1, y eso yo creo que era prioritario. Y encima sacas una primera muy jugosa de cada año que viene, pues posiblemente el mejor draft de los últimos años, seguramente.
Desde luego. Bueno, tenemos a David que dice, llegar de entreno, estaba entrenando David, un saludo aquí a nuestro compañero y amigo, y directo de Zona Gigantes, brutal. Yo creo que estos tres downs han tenido mucho que ver Joe Judge, desde luego, David. La verdad es que la influencia de Joe Judge, sí, nos lo han cambiado a Gettleman, desde luego.
Totalmente.
Coach, hablando de coach, tenemos que hablar con Coach Teo. ¿Qué sacas de este draft, coach? Creo que lo hablábamos fuera de micro. Nos han cambiado los Giants, ¿no? Está evolucionando la franquicia hacia una dirección diferente, ¿no?
Es lo que yo veo. Yo veo un poco más, como lo dijo Vico y Alejandro, es que lo de los trade downs, yo creo que también fue un producto de lo como comentamos, quizás del movimiento entre los Dallas Cowboys y los Eagles, cuando lo brincaron enfrente y quitaron lo que quizás se salía de los humos de humo que querían los Devontae Smith. Vale, pero yo creo que todo esto, yo creo que en fin sí se nota lo de Joe Judge, una filosofía de que let's trade down, vamos a recoger más picks, pensar en el futuro. Y estar listo, porque recuerdo cuántas veces, chicos, algunas veces con Jerry Reese o con las gente que estaban en personal antes, sucedían estas cosas, quizás no disfrazábamos tanto bastante nuestras intenciones, como lo comentamos, ya nadie sabe qué es lo que en realidad quieren hacer los Giants, ni porque sean el segundo como los 49ers, sabía que era un quarterback, pero no se sabía para nada quién, y eso es súper importante. Yo me recuerdo porque, y mire cómo lo hicieron los 49ers, no para cambiar el tema, los 49ers cambiaron con sus quarterbacks porque no querían saber si era Mac Jones o el otro, porque entonces los equipos rivales se preparan, ¿te entiendes? Para un quarterback corredor o no. Y para nosotros también, Kadarius Toney nos salió de sorpresa en un sentido. Sí. Y cambia mucho, mucho lo que en realidad ahora el resto de la NFC East tiene que prepararse para nosotros. Pero regresando a Joe Judge y a nuestro dinosaurio de Gettleman y Pettit, nuestro, que también es que eso de cambiar, de que nunca, we never traded back, que nunca nos echábamos para atrás y que nunca pensamos en hacer algo diferente, esa mentalidad ha cambiado. Y yo creo en Joe Judge, en la misma manera que él prepara un entreno, que él, todo lo calculado que es en todo lo que hace, se puede ver ahí sus huellas en este draft y en todos sus movimientos, como lo hablaremos en lo que hablamos sobre cada pick. Pero definitivamente yo creo que fue avalado bastante Gettleman por lo bien que lo hizo, o el front office, porque es un grupo, como todos lo sabemos. Mira, el grupo de aquí, simplemente este podcast, es un grupo de vosotros, claro, siempre que preparan todo igual y así. Y yo creo que eso va demasiado a nuestro favor, de que Joe Judge y Gettleman y Pettit en the front office y en todos los movimientos que están haciendo, hay buena armonía en ese edificio y hay muy buenos sentimientos viniendo hasta este segundo año de Joe Judge.
Sí, dice sobre todo Gettleman en declaraciones post-draft que es una relación muy colaborativa, collaborative work con Joe Judge. Es decir, se entienden bastante bien, a pesar de que uno es más old school. Bueno, también Joe Judge tiene cosas de old school, pero creo que se entienden bastante bien y eso se está demostrando en el draft, se está demostrando en la free agency que están teniendo. Entonces yo creo que al final es positivo para los Giants. Pero bueno, vamos al lío, chicos. Primer día, llegaba por sorpresa Kadarius Toney en el pick 20 después de hacer ese trade down con Chicago. La verdad es que pocos nos imaginamos a esas alturas, lo vimos en el draft, cómo reaccionamos con sorpresa. Se hablaba de Quity Paye, se hablaba de otro jugador quizás, pero el de los Florida Gators, que esta semana hemos tenido en el canal a un miembro del staff que es Coach Alonso, nos ha contado muchos detalles, lo tenéis en podcast y lo tenéis en el canal de YouTube si queréis ver la entrevista, muy interesante. Pero Vico, hemos contratado un wide receiver diferente, ¿no? A pesar de lo que se oye en muchos sitios, que si Shepard, que no sé qué, yo creo que un Kadarius Toney no lo teníamos en el roster, ¿no, Vic?
A ver, como ha dicho Teo, todo el humo era Devonta Smith. Yo creo que si Waddle no llega a salir, igual Waddle también igual no hubiéramos bajado, porque Waddle es otro nivel de receptor. Sí. O sea, es impresionante Waddle y lo hemos hablado. Una vez sale Waddle y Devonta, y sabemos que los Eagles van a ir a por Devonta, y ellos lo sabían, cuando suben, saben que van a ir a por Devonta, hay ese trade down. Yo no, vamos, se vio en el directo, fue un poco sorpresón, no porque fuese mal jugador ni nada, porque yo pensaba que íbamos a ir por Paye, y en el 20 Paye a mí ya no me gusta, o sea, no me gustaba. No me gustaba porque me parece un tipo muy gentleman, pero que no hacía falta. Creo que no hacía falta ese tipo de rusher, porque yo no lo veo tan rusher. Le veo por más su grandote, envergadura, ¿no? Y demás. Claro. Le veo en una 3-4, le veo de defensive tackle, más que de edge. Pero bueno, entonces yo, bueno, pues decía, bueno, alguien exterior, tal. Bueno, pum, Kadarius Toney. Ve, yo le he visto. Algo le he visto porque, quiero decir, soy de los Hurricanes, entonces soy de los Canes, entonces, bueno, pues ves al rival, ¿no? Es un arma que no tenemos. Es que no tenemos ese tipo de receptor. O sea, porque no es un receptor al uso de slot solo. Es que es muchas más cosas. Screens, puede jugar por el exterior, puede hacer las jet sweeps súper rápidas, no sé, o las end around, special teams. Es un, como decía, no es como un joystick, ¿no? O sea, le puedes utilizar de diferentes maneras. Y si le bloqueas, una vez coge el balón, es imparable, pero imparable. Entonces, creo que ese tipo de receptor no lo teníamos. Shepard, con las conmociones y demás, ya está para el slot. Y poco más. Slayton y Golladay, a estirar el campo. A estirar el campo y demás. Entonces, necesitamos un arma adicional. Y creo que nos sorprendió a todos, pero creo que está muy bien, Toney. Una cosa aparte, le están diciendo a Daniel Jones, o ya, o ya. O sea, tienes una baraja de cartas para elegir. O sea, tienes a Ingram si todavía sigue. Que bueno, con algún drop y tal, pero bueno, es un muy buen tight end receptor. Te han fichado a Kyle Rudolph, Golladay, Shepard, Slayton, el OBJ de Hacendado y Tony. Tienes, y luego vuelve Dose con Barkley. Entonces, hombre, más no te pueden dar, chicos. Que más, entonces, yo creo que también es un... Mira, elegimos un receptor que no tenemos ese tipo, ¿no? Y demás. Vamos a abrir la baraja y a ver. También otra parte. Naranjito. Tiene que... O sea, el señor Garrett tiene que ponerse las pilas y crear un playbook o modificar... No crearlo, perdón. Modificar un playbook mucho más acorde a las armas que tenemos. Así que, bueno, yo creo, a mí, es verdad que el día del draft yo hice así y tal, porque pensaba que era Payet y fue como de, ostras, bien. O sea, no, en plan de bien, como wow. Pero a mí me gusta, me parece que es un buen pick.
Sí, yo solo ver la cara de Joe Judge de satisfacción, al final... Es lo que dijo después, ¿no? No estás ganando solo un receptor en el slot, lo que decía Vico, estás ganando un tío que te puede ir al backfield y jugar como Camara, como un auténtico joystick todas las direcciones. Un kick returner, un punt returner, a él que le encantan los special teams, al final es un arma, puedes anotar incluso en partidos en jugada de special teams. Entonces puedes tener muchas variantes al final. Bueno, Mario Barceló que nos saluda, un saludo cracks, grande Mario que estuvo en el draft con nosotros, ya un asiduo en el canal. Alex, ¿cómo ves después de una semana haber reposado el pick de Kadarius Toney, después de haber hecho el vídeo de highlights que estuvo increíble con el Joker, después de haber escuchado su música, después de haber entrevistado a Coach Alonso? Ya creo que Kadarius 100%, ¿no?
Nos ha ganado, ¿no? Mr. Highlights le voy a llamar, porque es un todoterreno, de verdad que es un jugador que yo creo que va a sorprender, creo que es un jugador que va a tener un impacto más o menos inmediato y sobre todo no nos cansamos de repetir, versatilidad es lo que nos da este jugador, sobre todo va a estar en un escenario en el que los focos van a estar en Golladay. Entonces, claro, con esa versatilidad en cuanto a posición, lo puedes buscar en profundo, lo puedes buscar por el slot, lo puedes meter de backfield con Sequon, o sea, puedes hacer un montón de cosas chulas con él. Exactamente. Entonces, es un arma perfecto, no teníamos. Y sobre todo, tiene un físico impresionante. O sea, de verdad que yo no me canso de repetirlo, porque la punta de velocidad, como ha dicho Vic, una vez que las yardas after catch que puede conseguir con... Es impresionante, de verdad que es impresionante, muy difícil de parar, pero sobre todo lo que ha dicho Vic, al final necesitamos un playbook acorde con un jugador tan explosivo, con tantas variantes, ¿vale? Con tantas ayudas que le puede ofrecer al quarterback. Y ahí es donde entra Garrett y Kitchen, que está ahí. Todos sabemos que es el as, ¿no? De la franquicia, por si acaso Garrett no acaba de funcionar.
El Cocinas.
Pero el Cocinas, exactamente. Naranjito y Cocinas, lo vamos a bautizar por aquí. Y al final, como digo, ha hecho un grandísimo resumen Vic, pero lo que puedo decir es eso, que al final ha caído en escenario perfecto ahora mismo, porque tienes un receptor uno, porque si le hacen doble cobertura o triple cobertura a Golladay, es el jugador perfecto para reventarte un partido. Claro. Y sobre todo, ahora mismo, como ha dicho, tengo pocas dudas de que Daniel no se vaya a salir. Quiero ser positivo, pero es que con las armas que ha tenido, estoy preparando un artículo a consecuencia de esto, de verdad que la ofensiva de los Giants es otra dimensión, de verdad, otra dimensión.
Sí, veíamos PFF que nos pone como la segunda... es la segunda unidad de cuerpo de receptores más claro, mejorada de la liga después de la de Ravens, creo que era, o con Jets. O sea,
Jets, que
sí, con Jets y luego Ravens más uh-huh, abajo. Entonces yo creo que se ha invertido mucho en la ofensiva sabiendo que era lo que se tenía que mejorar más de cara a esa temporada. O sea, que han hecho los deberes. Al final Daniel va a tener pocas excusas y Garrett tampoco va a tener excusas.
Al final es el coordinador. Exacto, totalmente. Por eso he dicho inteligente, antes en el draft, porque al final hemos hecho los deberes. Nos han quitado al que teníamos, pues hemos elegido algo igual o mejor. Veremos.
Claro. Coach, ¿qué podemos decir de Kadarius Toney, del pick de primera ronda de este año?
No, muy bien dicho todos vosotros con sus conclusiones de cómo no cambia el ataque este jugador. Es que si hablamos que hay cambios en el front office, en el draft y con Joe Judge, right, tenemos que ver nuestro ataque, right, en el fondo, right, porque quizás si pensábamos como un Devante Smith o quizás hubiera sido un X cuando tenemos a Slayton. No podemos descartar a Slayton. Lo dijo Micho bien Vico, es que verdad, tenemos a Shepard de slot, las conmociones, quizás no nos renovamos. Es que los drafts, chicos, los drafts se cogen a un año, pero se piensa siempre en 4 o 5. Es what Kadarius Toney será en 4 o 5 años con nosotros, con su rookie contract. Y si hablamos del jugador es eso, es un run after catch. Es un chico que tiene great contact balance, que no cae fácil. No sé, aunque no es más físico, lo más grande, no tiene muy buena estatura, pero juega más grande que la estatura tiene. Yo vi unos análisis que lo comparaban a OBJ, y si mirabas a los measurables, los números de él, eran mejores que los de OBJ. Uh-huh. Right? En sus 40 speed, en vertical. Sí. OBJ tiene 38, este chico brincó 39.5, ¿te entiendes? Cosas, pequeños detalles, sí. Y si miras a los metrics, y yo me daba una sensación cuando me dije, ¿qué tanta diferencia hay entre Waddle y Toney? Cuando uno lo piensa, ¿is there that big a difference? De cogerlo en el quinto o el 20, right? Y todo se precipitó con eso. Y con el draft, yo creo que lo primero lo que nos jodió a nosotros, que nos estancó, fueron cuando cuando cogieron a Patrick Surtain, ¿quién fue? Denver. Yo creo que ese era
cambió el draft. Dallas quería. Cambió el draft, sí.
Claro, cambió el draft. Dallas entonces hizo la movida, bla, 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 bla. Just to say that, pero we were ready. Estábamos listos entonces para movernos, y ahora hablaremos de todo lo que ganamos y cómo esto cambia 2022. La perspectiva de cómo miramos a estos draft picks que escogimos este año y todo ese armamento de picks que tenemos para el año que viene, que con COVID será totalmente diferente, claro, en el sentido de la preparación que tuvimos analizando estos jugadores. Y si fijas, hemos fichado jugadores que también era algo más de Gettleman en el Senior Bowl. Pongan en el Senior Bowl. ¿Qué sucedió en el Senior Bowl? Pudimos hablar con ellos. Pudimos verlo en la cara. Pudimos con muchos otros jugadores. Eso no sucedió.
Fue como la combine de este año.
Exacto. Esto siempre ayuda. Mira cuántos jugadores aquí. El Everson, que hablaremos de todo. El Aaron Robinson, que sí hubo esa exposure. Estuvieron expuestos a esos jugadores que le hicieron unos picks más cómodos para nosotros. Pero Toney, hay que mirar los cambios que Joe Judge ha hecho en su grupo ofensivo, porque hablamos de Ginger Guy, de Garrett. Garrett, hey guys, tenemos 21 coaches ahora, tenemos más coaches que...
Yo creo que el promedio es un
15, tenemos 21. Joe Judge ahí tiene un presupuesto para todo. Y alguien, claro, lo de Freddie Kitchens me gusta bastante, que lo han hecho ahora senior assistant de tight end. Él va a tener mucho que ver ahora con el game planning, his passing game coordinator. Y el chico nuevo que fichamos, yo creo que es Russ Callaway, un chico que traímos de LSU, joven, a bright mind, air raid concepts, bringing that out to Daniel Jones. No es que tenemos, Vico, no tenemos que hacer que Garrett se lo piense, but we need these young people. Garrett o se adapta o se larga.
Yo tengo la teoría, Teo, de que no acaba la temporada.
Ya lo hemos visto con Judge, sin pelearse con él, pero no te voy a discutir eso, es verdad, no te voy a discutir. O training camp, vamos a ver. Es lo que hay ahora, el equipo es de Judge, Russ Callaway va a tener mucho que ver. Yo creo que a ese chico lo han traído antes y él tenía todas las oportunidades para irse donde quiera, y yo creo que hay algo ahí sobre ese fichaje de él. Pero que Kadarius Toney, mirándolo simplemente schematically, de esquema, como lo tenemos, con esos pre-snap motions, a lo Tyreek Hill, y bunch formations, and open formations. Ahora, tú haces una motion con ese chico, la defensa le va a poner atención.
Teo, y yo si hace tiempo, hace tanto tiempo que no veo un jugador tan bueno en yardas after catch. Yeah. Es increíble cómo gana siempre esas yardas plus, ¿no? Después del catch, es increíble.
Porque si es un running back, we could get him in the backfield. Es el slot. Y es eso, que simplemente el fichaje de este jugador, si estamos cambiando el offensive system, si estamos cambiando el staff, un jugador como este, que son los LaVisca Chenaults, son esos estilos de jugadores que cambian en estos air raid system, que lo intentamos, lo tratamos un poco con Shepard el año pasado, hacíamos reverses con Ingram, ¿te entiendes? Y es un efecto diferente. Sí. Okay, es algo diferente. Y en el fondo es que no hemos tenido un jugador de big play ability. Slayton un poco, with the big long catch. Sí, pero este es el slant and take it to the house. Y lo que puede llevar a la casa. Como OBJ, no hemos tenido un jugador de este estilo hasta cuando tenían Odell. Y yo creo que su impacto no se verá tanto en un sentido de grandes números y cosas así, que seguro que tendrá sus partidos que sí. Yo lo veo más, you know, 700 yardas, 4 o 5 touchdowns. Es una buena temporada para un rookie comenzando, pero su impacto en nuestro ataque va a ser mucho más grande que lo que sus números van a dictar, en el sentido de cómo van a cambiar y abrirle el juego al resto de nuestros jugadores.
Totalmente. Desde Víctor Cruz yo creo que no teníamos un jugador, bueno, desde
That's right.
de good point, Ruben. Víctor, yo creo que Víctor Cruz se parece bastante a lo que nos puede Very dar Kadarius Toney, pero bueno, veremos a ver sobre el papel parece un jugador muy interesante. Bueno, tenemos muchos comentarios, tenemos a Jordi diciendo, pinta bien este año la verdad, cuidado con McKinney, casi es como un jugador nuevo, yo creo que Vico sí. tiene ahí la camiseta, está de acuerdo, que va a ser como tener un safety nuevo en el equipo, ¿no, Vic?
Sí. Hombre, pero vamos, terminó la temporada... Terminó la temporada como un cohete, o sea, era un rocket, pero brutal, así que sí, yo creo que yo le tengo mucha fe y creo que va a ser un jugador fundamental.
Luego Mario nos decía, nos transmite Jones como poco carácter de líder, es como un niño bueno, no sé si puede contagiar para mal o revés, él sí puede nutrir la fuerza y madurez a los demás. Babyface killer, ¿no? Como dices tú, coach.
That's right, baby.
Yo creo que al revés, ¿no?
Yo creo que se está saliendo un poco. Yo vi una foto ahí que estaba con Will Hernández, una cara así típica. Yo creo que él es como un Eli, que es más malo de lo que tú crees y es más Exacto. fuerte, pero es que estos they come out very young, guys. Salen muy, muy jóvenes esos chicos. Y más de quarterback. No tenía 20 años cuando salió Daniel Jones. Sí, ¿no? 20, 21 como mucho. So he's like 23, 24. No sé, yo no lo quiero ver en the front pages of the Daily News con malas noticias para decir, sí, mira, ahora tenemos el quarterback malo, bueno. Yo prefiero que no sea así, porque en Nueva York se reventan con eso. Pero no, que corra y que proteja el balón.
Sí, desde luego. Segundo día, habíamos reforzado ya el ataque, más armas para Daniel Jones y para Garrett, en este caso, que necesitábamos un playmaker como Kadarius Toney. Y el segundo día hacíamos ese trade down al pick 50, donde todos nos quedamos exclamando, diciendo, hostia, hemos bajado, a ver si nos llega alguno. Y nos llegó nuestro querido Aziz Ojulari, el edge rusher de Georgia, de los Bulldogs, que ya tenemos varios jugadores de los Bulldogs, y llegaba al pick 50 como llovido del cielo, un auténtico regalo. Chicos, ¿cómo reaccionamos? Lo podéis ver en el segundo día, nuestra reacción efusiva. No sé, Vico, Alex, ¿quién quiere empezar a hablar de Ojulari?
Mismo, o sea, un robo, ¿no? Yo creo que un robo el draft en toda regla, un jugón, un jugadorazo que nos va a dar un upgrade tremendo a la defensa, un jugador que versatilidad pura en defensa, puede meter presión por diferentes lados de la línea cuando cree que no puede llegar al quarterback, que es bueno en cobertura. O sea, es un jugador tremendo, un jugador que está para competir desde directamente de titular el primer juego del año y un jugador que no teníamos. Como digo, un jugador, como repito, esa versatilidad a primer nivel que tanto queremos y que nos llegó con un trade down en segunda. O sea, es alucinante, yo lo podéis ver en el live, yo no veía, o sea, veía un poco extraño esta segunda bajada, ¿no? Y al final cuando vi que nos llegaba, de verdad que solo me quedó aplaudir al bueno de Jettelman, a los Giants en general, porque hemos conseguido un jugador yo creo que diferente y con talento de primera ronda.
Bueno, es un edge que necesitábamos para esa 3-4, ¿no? Que jugamos casi siempre. Un jugador que puede salir desde dos puntos, desde tres, ¿no? Creo que es un jugador muy interesante. En eso, puede sobre dos puntos si es más outside linebacker, o se puede meter con la D-line y salir desde tres puntos de apoyo, ¿no? Creo que es un jugador que puede venirnos muy bien, como ha dicho Alex, es muy versátil en ese sentido, y bueno, yo creo que era El año pasado lo vimos con Lorenzo Carter, hizo bastante daño desde el exterior en los blitzes y demás, y necesitamos a alguien que produjese bastante más. Yo el año pasado lo seguía diciendo y fui muy pesado. Necesitábamos a alguien más haciendo sacks aparte de Leo Williams. Necesitábamos a alguien más. Otra arma de presión, porque muchas veces nos mataban con el pase porque a Leo no llegaba.
Alguien que entre por detrás de los tackles, ¿no, Vico?
Claro, Dexter se lleva a dos tíos siempre, pues llega el pobre cuando bastante, puede, ¿no? O sea, cuando puede, porque Dexter es también es una pasada. Entonces necesitamos a alguien que vaya por el exterior y sea más rápido, ¿no? Que el tackle y pueda pues zafarse de él. Creo que tiene muy buenas manos, quizás contra tackles más pesados puede sufrir un poco, pero bueno, con su rapidez y demás, yo creo que es perfecto. Y cuando nos llegó, pues es que, a ver, era un jugador que era de primera ronda y te llega el 50 en la segunda. Entonces, él y Coromoa creo que eran los dos, ¿no? Que todo el mundo dijo, ostras, han caído, y fíjate, Coromoa salió el siguiente. O sea que, normal. No, Ojulari, perfecto. Encima, se parece un poco a Umenyora y así que perfecto.
Antes de preguntar a Teo y que nos ilumine con toda la información que pueda darnos este jugón, a mí lo que me gusta mucho y leído es la inteligencia en el campo. Cuando cree que no puede llegar al quarterback, que no puede con ese rival, como ha dicho Vic, al final, es bueno en cobertura realmente para deflectar el balón. O sea,
es rápido.
Es muy, muy rápido y muy físico. Y sobre todo inteligente, porque cuando, como digo, si ve que el físico no le da, es bueno en cobertura, que eso para nosotros nos va a ser vital y capital. Así que es tremendamente un robo el draft, es que no me canso de decirlo.
Sí. Y para seguirlo de Alex, Alex, es eso, es que fue un robo. Es que no se sabe, él mismo se sorprendió de su drop, porque el chico, okay, tuvo su problema, el ACL en high school, en el instituto, ¿vale? Nunca falló un partido en Georgia. Un chico que tiene 20 años. Si hablamos de Daniel Jones, sí, mira la edad que están saliendo estos jugadores con 20 años. 20 años apenas, you know, mi primer trabajo. Pero y esté ahora en NFL. Y he's very bendy. Es como dijo, comes with that outside pressure. Es corpulente. Él es un perfecto. A él hablan de que quizás si hubiéramos cambiado la gente que se quieren quejar, que si Tony era un reach, en 11, cualquiera de los dos se puede decir eso. Quizás es a little bit too rich, un poquito más. Y en 20, quizás, porque a él quizás de primera ronda lo miraba entre los 25 y 40, entre esos números, que podía ser escogido, hasta que bajó. Cuando, mira, parece que algún doctor alguna vez es eso, un doctor de un equipo que diga, no, mira, hay un me sorprende un poco, me da un poco de problema, de alarma sobre la rodilla, y hay varios equipos entonces lo quitan de su draft board poco
y es
poco.
Una lesión que tuvo en el instituto y Vico lo dijo en el live, ha jugado todo en Georgia, lo ha jugado
nunca ha fallado nada, nunca ha tenido un problema. You know, si eso no es algo que seas como lo de Gurley, que es una cosa que luego es crónica, okay, es que eso es lo que quizás alarmó a bastante equipos, pero el chico él mismo se sorprendió. Es una gran... A 50 es un robo, Alex. Es verdad.
Sí,
a 50, totalmente. Conseguirlo. Que lo tenían a 42, que ganamos una tercera cuando hicimos el trade y todavía lo pudimos pillar. Sí, es increíble. Es por eso que alaban tanto a Gettleman en nuestro front office. Es un edge. Es como dijo Vico, it's not a quiddy pay in between, que después... Es como a Sexy Rexy, que hace presión y lo podemos... Pero ese es un monstruo. He's inside pressure. Es lo que tú quieres. Este no, este es a bendy guy, que se puede bajar, que, you know, Gumby, que hablamos, y que puede llegar al quarterback, que puede llegar. Pero también es fuerte contra la carrera. He's a three-down player. He's a three-down player. No es como, hablaremos de Ellerson, de luego. Ese quizás es un little bit more situational, y hablaremos de sus cualidades físicas. Pero este chico es súper rápido. Es un jugador de Georgia. Es un great athlete, SEC player. Y que nos encanta a nosotros. Rubén muy bien lo dijo, cuántos jugadores de la Universidad de Georgia ya tenemos en el equipo. Y yo creo que el doctor James, ese James, Jesse Andrews, James Andrews, esto es ortopédico bien conocido de, uh-huh. Miró, y si es, y George, como él mismo lo dice, él se fía.
Ronnie Barnes, ¿no? Ronnie Barnes lo examinó, lo alabó, para él, claro. dice que está bien.
Él se fija de los doctores y de sus scouts. Dice, mira, si el chico dicen que está bien, entonces él está bien para nosotros. Y ya se dirá, quizás si no dura 4 temporadas, mira, Todd Gurley duró para 4 temporadas, era el mejor y quizás la rodilla le petó. O nunca tiene un problema con la rodilla. Ya no miraremos, pero mirándolo hoy en día, great pick, guys. Great pick para lo que una necesidad que necesitábamos de edge rusher más lo bien que los hemos hecho, aumentando, incorporando draft picks para 2022, que hablaremos luego.
Desde luego. Recordar que tenéis el artículo que hemos colgado hoy mismo, con todos los picks, Kadarius Toney, obviamente, también Asís. Hemos hecho un análisis de todos los picks que ha tenido Giants. Vemos aquí la foto de la comparación con Usio Menyora, también Robinson, que lo hizo Vico. Tenemos todos los picks analizados en la web, si queréis entrar, que la verdad será un placer que entréis dentro y que os impregnéis del draft con nosotros, porque al final hay un trabajo detrás y nos gusta que lo veáis y que lo disfrutéis. Y sobre todo, acordaros que estamos haciendo el sorteo de esa camiseta del draft. Si queréis mandarnos un super sticker hoy, es el último día para poder hacer el sorteo, y ya son unos cuantos los que han participado. Y nada, a todos los que nos estáis viendo y escuchando, un placer que estéis ahí. Bueno, Vico, tercer día, llegaba Aaron Robinson, que lo has analizado tú para ese artículo maravilloso. La verdad es que en el momento nos quedamos un poco fríos porque no lo teníamos muy under the radar, pero después de ver los highlights, nos parece un auténtico robo ahí en tercera ronda, ¿no? Estaba proyectado a segunda ronda media, más sí. o menos, después de la Senior Bowl, pero me parece un jugador muy interesante, ¿no? Para esa secundaria, Vico.
Sí, yo sabía quién era, pero sinceramente te digo, no me voy a tirar el pisto y voy a decir, wow, lo he seguido durante toda la temporada, cada partido, yo no cada snap. Yo sabía quién era, pero no lo tenía muy, muy fichado, para decirlo. ¿No? Es que es así, ¿no?
Que sí.
Una vez empiezas a analizarlo y demás, a mí me flipa. Me parece un jugadorazo. Yeah. Se supone que Eagles lo querían, por eso subimos nosotros para
la
escogerle.
De la war room de Eagles.
Se la devolvimos, Vico.
Se la devolvimos, efectivamente. Igual que Kadarius Toney lo quería Jaguars.
Yeah.
Lo quería Jaguars y aquí lo quería Urban Eagles. Urban Meyer tenía ahí fichado el ojo, que hubiese sido otro juguete para el bueno de Trevor. Pero bueno, Aaron Robinson, un jugador que es verdad que nosotros pensábamos que no íbamos a ir a por cornerback porque la agencia libre, bueno, había estado muy bien con Adoree Jackson, no hemos soltado a... Ay, se me acaba de ir el nombre, al cornerback segundo que tenemos,
que nunca ha jugado.
Yadom, que, bueno, a mí no me gusta nada, pero bueno, no hemos soltado todavía a Yadom. Entonces, bueno, Aaron Robinson es un jugador que es muy físico, un jugador muy, muy, muy físico, juega muy cerca de la caja, ¿no? Muy cerca de la línea de scrimmage, se pega mucho a los sí, hace mucho press, totalmente, pero si sale al exterior, hay que decir las cosas también malas, si lo ponen en el exterior se tiende a separar porque no tiene todavía confianza como para poder hacer el press en el exterior y que le quemen, ¿no?
Entonces, a veces, bueno, es demasiado agresivo, ¿no, Vico? Quizás sí, se pasa un poco, ¿no?
Es que es eso. Cerca de la caja, guay. Cerca de la línea scrimmage, guay, porque es un jugador que va muy bien contra la carrera. Haciendo algún blitz, yo creo que puede ir bien. Pero es eso. En el exterior le quieren utilizar, pero cuidado. Sobre todo, lo que he estado viendo, lee muy bien la jugada pre-snap, la lee muy bien, la analiza, sigue la acción muy bien y sobre todo tiene en zone coverage, por ejemplo, en cobertura en zona, analiza muy bien las rutas cruzadas, las slants, alguna drag, las analiza muy bien y ahí siempre está perfecto ubicado. Así que bueno, es un jugador que hay que desarrollar. Pero a mí me está encantando, la verdad, me parece un jugadorazo.
Totalmente. Fue seleccionado por Alabama, ¿no? En un principio.
Sí, en 2016 estuvo en Alabama. la conexión, como he puesto en el artículo, la conexión Judge-Saban, es que, como una gota, vamos.
Van a hacer un puente al final.
Es brutal, es brutal. No, a mí me parece, a mí no me gusta Alabama como universidad porque no me gusta, pero de allí salen jugadorazos, claro, o sea, es que es así.
Es la mejor, de las mejores, ¿no?
No, es la mejor, es la mejor.
Que, como bien has dicho tú, sobre todo yo creo que lo que más te quedas de Robinson es que es un proyecto para titular, que por supuesto que hay que rodar, hay que trabajar con él, pero en cuanto a físico, lectura y cobertura es una bestia, es un portento, hemos subido y se nota por qué hemos subido a por un jugador de esta categoría. Por supuesto, es una tercera ronda que, como bien decís, y dirate a continuación, se tiene que rodar. Muchas veces creo que depende mucho de su físico y a veces se pasa, como bien has dicho tú, o se confía, como bien ha dicho Vico al final con esos espacios, porque yo creo que se ve tan superior físicamente o con un físico tan prodigioso que todavía tiene que leer mejor, porque a la NFL le va a costar algunas cositas, sobre todo porque en ataque no es el college. Pero como digo, o sea, lo que más me gusta de Robinson y por el cual me ilusiona el pick es que es un jugador que realmente puede rendir prácticamente desde el principio, que era lo que pedíamos. En cuanto a lo demás, físico, cobertura, lectura, es un jugador que a lo mejor no necesitamos, pero que al final, dadas las circunstancias y lo bueno que es, nos va a venir muy, muy bien.
Sí, Vico lo cuenta muy bien en el artículo. Al final es rotar ahí con Darnell Holmes, hacer una batalla al final, quién va a ganar la posición, lo que le gusta a Judge, que el que se lo gane en los entrenamientos va a tener la posición. Y al final nos ayuda en una zona que hemos sufrido mucho en los últimos años, con Titans en la división, los otros equipos tienen gente grande ahí en la zona underneath y yo creo que es un tío físico que seguro que Graham estaba, vamos, frotándose las manos cuando
Formaciones dime, dime, creo que vamos a utilizar muchísimo. Y ahí, Darnay, Aaron, McKinney, Love,
fondo armario, Peppers, ¿no? Al final.
Es que va a haber mucho por ahí.
Eso es importante. Como tú has dicho, creo, si nos habéis seguido en los live, veréis que esa posición, tener fondo de armario, nunca es malo. O sea, nunca es malo. Y encima jugadores que, como tú dices, están proyectados para segunda y al final te llega a tercera.
Bueno, y a principio de temporada, antes de esta temporada, está proyectado finales de primera ronda. Estaba proyectado.
Pues te puedes imaginar.
Porque hizo muy buena temporada la anterior en UCF. Hizo muy buena con 3 intercepciones y tal, o sea que hizo muy buena temporada.
Totalmente.
Coach.
Jump in, ok. Pues well, mira, es que no, Vico lo dijo, mira, es que o sea, devolvimos un poquito a los Eagles y me encantó ver un poco el vídeo. Si vieron el vídeo de cómo estaba el presidente, ¿Are you okay? ¿Are you okay? Y eso habla un poco más, mira, eso es como Judge. Cuando las cosas sucedieron, venga, we pivot, nos cambiamos. Pero este jugador, regresando un poquito a lo que dijo Alex, no, we needed him. En el sistema de 3-4, 33 stack, que son muy similar, chicos, a lot of DBs. Si queremos jugar press, como dijo Vico, this kid es muy experto en eso.
Como Patriots, quizás, ¿no? Es el mismo sistema.
Necesitamos DBs. You need edge rushers and you need defensive backs. Okay, no solo los safeties. Y hablaremos un poco sobre Darnay y cosas como es una temporada larga, chicos. Necesitamos. Claro, entonces pensábamos, ok, tenemos a Darnay Holmes. ¿Cómo es que cogen a este? Bueno, Judge, ¿qué va a querer? Va a querer competencia en esa posición. Entonces ahí los dos. Right? ¿Y qué sucedió el año pasado cuando Darnay Holmes se lesionó? We were screwed. Nos jodimos. Tuvimos que jugar a McKinney de slot. Entonces entonces more soft. Ya no podemos presionar. Y cosas suceden en la NFL, en el sentido, you can never have enough corners. Uno nunca puede tener su fuente secundaria. No sé, y si este chico se gana el puesto, maybe lo prueban un poco a Darnay afuera. Uno nunca sabe. Claro. A Dory Jackson con las lesiones. Si no lo están usando afuera, sería una maravilla. Porque ¿qué implica? Que aplica que a Dory Jackson, contra todo pronóstico que alguna vez sea por la rodilla, entonces pueda durar una temporada entera, que no dé fruto como Bradbury. Because a Dory Jackson, super hard press, como dijo Vico. Igual que este chico, right? Pero es verdad, como dijo Vico muy bien, hay diferencia de ser hard press afuera en una isla que inside slot con ayuda de todo, de un safety over the top y aquí, que donde eso, que he's a good tackler, corre 4-3.
Y coach, nunca se tienen demasiados divis, dicen.
You can never have enough, exactly. Guys. You can never have enough. And the value was there, siguiendo con la tónica del draft, the best player available, este era que tenía. Nos sorprendió un poco nos sorprendió porque utilizábamos offensive line. No cogimos un liniero en el segundo. Bueno, ok, Olivari. Entonces, alivió un poco lo que quizás hicimos un reach con Tony, ¿no? Entonces, we're okay.
Sí,
we're
okay. Sí, sí.
Entonces, a mí me gusta que se fue agresivo. Se fue agresivo ahí en tercera ronda y se subió a por él. Al por final, él, si haces un trade down, también puede ser agresivo más tarde.
Para adelante, claro. Exacto. Y yo creo que este chico, viéndolo desde el comienzo, no va a ayudar bastante en la secundaria, porque es que también, mira, los Eagles tienen receptores aquí ahora. Mira los receptores que hay en Dallas. Miren, we gotta pressure these quarterbacks. Hay que presionarlo y tenemos que cubrir en the back end, atrás. So, en el fondo tenemos, porque cuando nos, fue una pena, porque tuvimos una buena defensa el año pasado, pero recuérdense, mira, el partido de, yo creo que fue contra Cleveland. Yo creo que Daniel Jones was hurt, Darnay was hurt, habían algunos de la secundaria hurt.
Berry estaba sancionado.
Exacto.
No, entonces, tenía lo del COVID, perdón. Dio, que claro. Le había dado un positivo su quiromasajista y no pudo jugar.
Muy bien. Y es eso. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, tuvimos que cambiar el sistema totalmente, chicos. Por eso. But one player. Entonces, es que tenemos que tener estos refuerzos. Y obviamente, si y lo dicen muy claro los Giants y Patrick Graham, que él quiere press. Él quiere jugar press, queremos presionar, queremos usar ese sistema de esos tres safeties de
Xavier cover, McKinney, ¿no?
De Peppers, de Logan Ryan in their true safety positions, blitzar esos safeties, blitzar corners, disfrazar. O sea, no, sí, una defensa de moderna, una defensa moderna como la de Miami, como la de Baltimore, en ese efecto, y yo creo que la defensa va a seguir con esa ascensión que tenemos, y los jugadores que hemos podido escoger como este jugador, como Robinson y todos, y el resto que hablaremos, continúan con esa revolución que estamos haciendo con with our defense.
Desde luego. Bueno, tercer día del draft, ya el tercer día pues llegaba una auténtica sorpresa, cuarta ronda, pensábamos que a lo mejor nos llegaría un gordito para reforzar la línea, pero los Giants tenían en mente a Ederson Smith, el edge de Northern Iowa, un auténtico friki físico, hemos visto sus notas de RAS, son casi perfectas, hemos visto como Alex nos contaba en el artículo que ha ganado 30 kilos de un año al otro, hizo el opt-out con Northern Iowa y ha ganado un montón de músculo, igual que Alex.
Como yo. Pero a mí no me fichan.
Ha ganado un montón de músculo y nada, un chaval súper joven que estuvo en la Senior Bowl precisamente, como bien comentaba el coach antes, otro jugador que pudieron hablar los Giants con él en el proceso pre-draft. Y no sé, Alex, tú que has hablado de él en el artículo, un auténtico diamante en bruto, ¿no?
Sí, en este caso la Bowl creo que fue muy importante para su elección. Creo que es el capital en este caso y sobre todo él decidió declinar jugar este último año haciendo un buen año como suplente el último que jugó, que fue en 2019. Entonces, lo que yo creo, sobre todo que de ahí viene ese salto de masa muscular, era que le veían pequeño para la posición. Porque, como bien hemos reflejado en el artículo, bueno, lo comentaremos aquí, es un jugador que tiene realmente un techo bastante alto deportivamente. Al menos es curioso, poco riesgo en la posición en la que lo hemos usado, porque por manos, por físico, por velocidad, es muy, muy bueno, pero por posición estaba bastante, digamos, que flaquito Steam, como solemos decir por aquí. Entonces, creo que él declinó jugar este último año para mejorar el punto más complicado, que era el físico. Último año que jugó, en cuestión de números deportivos, era bueno, y lo único que le hacía falta es, pues eso, a lo mejor no contaba con 30 kilos, al final han sido 30 kilos o 20 y pico kilos largos sí, de masa 27, muscular.
Algo así. Sí,
por eso digo, no llegaba a 30, pero prácticamente es una auténtica locura, un freak, como tú has dicho. Y en la bowl, encima, parece ser, por lo que se puede decir y leer, que de cabeza sabe dónde está y lo que es, pero también sabe lo que puede llegar a ser, y creo que eso es capital para la elección de Giants.
Vic, ¿qué te parece este pick? Un auténtico bueno, proyecto, ¿no?
Yo creo que, como ya dije, creo que es un proyecto muy Fackrell, que no muy lo que como jugó Fackrell el año pasado. Creo que va a ser ese tipo de jugador que puede entrar, puede salir, dependiendo de qué formación, de si alguien está cansado, ¿no? Un poco tener ahí y demás, y que el chaval vaya puliéndose. Yo espero que tenga mucho techo. Creo que no va a tener tanto techo, ojalá me equivoque. Creo que que bueno, va a ser un jugador más de rotación que una primera espada, como decimos, pero bueno, tiene muy buena pinta, sobre todo implicación, tiene buenas maneras, buen juego de manos, sí. Rápido a pesar de haber, porque muchas veces cuando subes mucho de peso, sí. La velocidad te...
¿no? Tiene altura de Rousseau, 2'01".
2 metros.
No. Es que eso es un... Bueno, es que, bueno, vimos a Rousseau ponerse la gorra al lado de Godet y dije, bueno, este... O sea, yo que era de Miami, dije, pero madre mía, pero ha crecido más. O sea, sí, ya tiene alfas. Así que si este tiene... Si mide lo mismo, madre mía, lo que pasa es que, bueno, claro...
Es más Rousseau rápido, saca... es más rápido que Rousseau más.
Claro, sí, sí. Por eso va a jugar mucho más por el exterior que por dentro no lo puedes utilizar. O sea, no tiene ese físico. Pero bueno, oye, a ver, es una cuarta ronda.
Una apuesta, ¿no?
Tampoco nos vamos a poner aquí a... No, tiene que ser, Ngakoue, pues no. Va a ser un jugador que puede desarrollarse muy bien con todos los coach que tenemos en el equipo, como ha dicho Teo, que nadie. Así que, bueno, yo creo que puede salir bien la apuesta.
Totalmente, tenemos como 23 o 24 coaches, 88 jugadores ahora mismo en el roster, va a haber muchos cortes desde luego, pero bueno, hay mucha materia prima, ¿no? Como decimos, para poder trabajar bien, y bueno, un Ellerson Smith que la verdad te sorprende mucho lo atlético que es, la nota de RAS, como os decía, hice un hilo el otro día, si lo queréis mirar en Twitter, en mi Twitter, Rubén F. Vargas, donde pone la nota de RAS, es casi un 10, es un auténtico friki físico, que la verdad es impresionante. Coach, what he put on the table? ¿Qué puede traer a la mesa de Giants este jugador?
Sí, bueno, otro chico que como vimos, destacó en the Senior Bowl. Right? Claro. Yo creo que ahora en el fondo, yo creo que los primeros 4 draft picks eran todo del Senior Bowl. Y es como es lo típico que sucedió con bastantes jugadores, chicos, que fueron COVID opt-out, no se le vio jugar. Hay muy poca información. Se pudo. Si este chico no iba a la Senior Bowl, he's undrafted.
Sí,
ese claro, es mi drafted. Entonces, simplemente porque aumentó, es 2 metros. He's a basketball player, basically. 2 metros, 117 kilos. Es un jugador de básquet. 40 inch vertical, 4'7", 8'40". Y más importante, his 10-yard split is amazing, que es lo que tú quieres de un edge rusher. A mí no me con 10 yardas te llegas al quarterback, es lo que uno quiere.
Special teams con ese salto nos puede ayudar, ¿no? A bloquear.
They're all special team players, all of them. Entonces, con Joe Judge, y hablaremos lo de la sexta ronda, they're all special team. He has a plan for all of them. Es impresionante porque en el fondo, pero yo creo que los Giants, y esto yo lo hablaba con vosotros de antes, de siempre, cuando teníamos a Mike Pope en los tiempos de Parcells, que los Giants siempre han sido... a un momento, quizás con los últimos coaches no tanto, una de las mejores franquicias a donde desarrollábamos nuestros propios jugadores. Porque los jugadores cuando vienen de college no vienen formados, chicos. No vienen tan formados como uno cree que son, ¿tú entiendes? Ni el Kadarius Toney, ni este chico. En el fondo, es lo que los coaches hacen con ello ahora. Y como si hablamos que el draft pick no es de este año solo. It's a 4 or 5 year plan, un plan de 4 o 5 años. Y este es un ejemplo perfecto de que va a ser un 3-down, 4-down player, Vico, como Olajuwon. No. Olajuwon ya tiene pass rush moves. Tiene una impresionante move. Sí. Este chico has una gran inside move. Y él también es bendy, es long. Quizás no como Olajuwon, pero es un diamante para pulir. Es un diamante para pulir que se destacó en el Senior Bowl, que tenía, representaba un gran value, un valor, cuando lo escogimos en cuarta ronda. We double down, doblamos ahí con edge rusher. También hay que recordar cuántos linieros cogimos el año pasado. Cogimos 3. We took 3 offensive linemen. So we took, ¿y tú crees que hemos formado esos 3 offensive linemen?
Coach, una cosa, yo creo que los O-lines son los que más verdes llegan a NFL, los que más se tienen que trabajar, ¿no? En posición.
No. Mira, Will Hernandez, COVID. Matt Peart, COVID. Lesionado de un tobillo. Nuestra primera ronda, el tobillo, se estaban arrastrando. Okay, I get it, lo de Daniel Jones y todo esto, pero nuestra línea ofensiva, no pre-camp, no, sin hacer excusas, pero yo miro todo porque se afectó a todos los equipos. Fue un año muy raro, recordábamos, pensábamos que no iban a tener una NFL. So, en ese fondo, este año va a regresar un poco a la normalidad. en el sentido de cómo uno puede evaluar, y cada minuto es importante con estos jugadores de training camps y mini camps, rookie camps que vamos a tener.
Semana que viene, correcto.
Exacto. That's going to be great. We'll let's come together again and we talk after that. Y hablamos de eso. Pero este chico me encanta como prospect. No es Jason Taylor, como hablamos, no es un Jason Taylor, you know, en el sentido de que sí es alto.
Físicamente se parece, sí.
Y tienen un físico, ya. Yeah.
Te viniste ya, arriba.
Ya no encantaría que fuera eso, ni la mitad.
Está arriba. un poquito, Twitter, no, no, te un poco el hype.
De que sea un buen basketball player, que pueda jugar, que tenga 6-8 sacks, ya no ha ganado mucho. Y yo creo que he's going to be a situational passer, ¿no? Como van a ser todos, como Patrick Graham, como lo
mucha
verán.
Rotación,
que
mucha
el
rotación.
Primero, exactly, first down es diferente al segundo, second and short, second and medium, segundo y largo, es un grupo diferente de jugadores que están entrando. Así es que estamos en el hecho de tener 24 coaches.
Totalmente.
Para estar listo para todos estos movimientos. No. Un fourth rounder que yo creo que para en el fondo. Y termino con esto, es que recordar, Judge cuando hace un pick, cuando los Giants hacen un pick, es que lo quieren utilizar ya. They're going to use them now. Not waste them. And they, lo quieren ahora, que lo van a formar, sí, pero que algo tienen que traer al equipo para que estén aquí ahora. Y más como son draft picks, porque después luego no lo quieren, no, they're not going to cut them, no lo van a cortar.
Como Cam Brown y Carter Coughlin, ¿no? El año pasado, al final.
Claro, Tate Crowder y todo eso, es en el fondo, sí. Hay que confiar en nuestros coaches y que en el fondo que hay un plan en el hecho de todos los jugadores que ven en el draft, en el NFL, lo hemos escogido.
Desde luego. Luego Antonio Toro nos dice, saludos desde la Bills Mafia, se llevaron el mejor playmaker de la clase. Saludos a un neoyorquino como Antonio, que es de los Bills, nos caen muy bien los Bills. También muy buena clase la de los Bills.
Cuídame a mi chico, allí en Bills, por favor,
A Gregory Russo, exacto. Pues nada, chicos, llegamos a la sexta ronda y llegaban un running back y un cornerback. Que bueno, la verdad es que quizá esperábamos otras posiciones, pero se fueron a por Brightwell y a por Williams, el hermano mayor de Greedy Williams. Vic, ¿qué podemos decir de estos picks? La verdad es que en el artículo no hemos dicho mucho, porque la verdad hay que ver al final si llegan a septiembre con tantos jugadores en el roster, si consiguen hacer el roster de 53, va a haber muchos cortes de hecho, pero bueno, un running back que pueda aportar ahí su granito de arena y un cornerback que parece que tiene bastante profesionalidad, viene de Oklahoma State, creo que es, sí. De los Cowboys, que el otro día dije Cowboys. Beavers y
corner,
los Cowboys.
Sí.
De los Cowboys, sí. Bueno, como lo hemos hablado con Teo antes, son chicos para Special Teams, chicos que se van a foguear ahí. Incluso puede ser que empiecen la temporada en Practice Squad, y bueno, pues sigan entrenando, sigan, bueno, pues viendo a ver qué cualidades tiene y según vaya la temporada puedan subir o no. Yo, sinceramente, a estos dos no les he visto ni un partido. O sea, pero ni un partido, ni sabía de la existencia de Williams, pero porque es el hermano de Grady. Se acabó, ya está. O sea, es que no sabía más. Si alguien sabía de ellos al 90%, es mi Dios. Pero no creo que sea el caso. Así que, bueno... Como he dicho, para no dilatarme mucho, porque son dos picks que a saber cómo llegan y cuándo llegan, Practice Squad, Special Teams, Fondo de Armario y bueno, si lo ha elegido Joe Judge, pues habrá que pensar que han visto algo en ellos.
Claro.
Desde luego.
Sí, son jugadores. Como tú dices, que yo veo complicado que puedan llegar, pero bueno, como tú dices, con esfuerzo y trabajo, profesionalidad, como bien ha dicho Rubén, con cornerback, yo personalmente espero y que triunfe en running back, porque creo que necesitamos más running backs para este año. Creo que nuestro cuerpo de running backs no es...
Kerryon Johnson. Kerryon Johnson está libre.
Yo de verdad,
se lesiona mucho.
Ya, sí, sí, no.
Soy muy pesado, pero es que cuando además veo la plantilla, no creo que vayamos sobrados de running backs, así que sería perfecto que este chico triunfara. Personalmente no lo he visto jugar, he podido leer lo poco que se puede leer de él, y es con los analistas de Giants. Y bueno, es un chico que de momento puede jugar, por lo que dicen, en varias posiciones, ya no solo de running back, al igual que Saquon, dicen que tienen buenas manos y tal, pero como bien ha dicho Vic, creo que les van a ir probando. Y
muchos fumbles, muchos fumbles.
Sí, pero os digo, pero que al final te tienen que vender una sexta ronda con las cosas buenas de los jugadores. Y bueno, una de las cosas que dicen es que es un jugador que, bueno, aparte de running back, tiene buenas manos y tal. Se tienen que desarrollar, tienen que ganarse mucho un puesto que lo veo complicado. Ojalá, de verdad, que por lo menos el running back nos salga bueno, porque no vamos sobrados a la posición.
El año pasado el cornerback que vino de Minnesota en séptima ronda no llegó al training camp, o sea que claro, al final puede haber cortes.
Claro,
y...
Claro, es normal.
Lo que dice Joe Judge, a mí no me importa si eres escogido en primera ronda, en tercera, en quinta, en sexta, tú tienes que ganar en el training camp, exacto, y al final habrá una competición ahí. Coach, ¿qué podemos decir? Poco, ¿no? Que añadir a lo que han dicho.
Sí, chicos, un poco y mucho. Un poco, porque yo creo que pasa.
Coach sabe de todos y de todo.
Mira, aquí fue otra situación, chicos, que they sniped us, you know, que nos lo pillaron. Pero esta vez fueron los 49ers. Porque yo creo que tenían los ojos en nosotros, fue Elijah Mitchell, el segundo running back que cogieron los 49ers, sí, cuando cogieron a la.
Louisiana State, ¿no?
Sí. Exactly, que ese hubiera sido interesante. Hubiera nos hablando una diferente canción ahora sobre ese jugador, si hubiera sido de running back. Mm-hmm. Ok, pero Bainwright, ok, Gary Brightwell, es decent size, buen tamaño, good instincts como corredor, ha jugado, chico, todos los special teams. He's played every special teams in Arizona. So ya está, todo eso. Y recordar, again, recordando lo de... ¿Cómo piensa Judge? The coach's mentality. Es que tenemos que tener backups. We have to have backups. Two years ago, estábamos jugando con Hillman y cogiendo gente de la calle porque la gente selecciona y jugando con el backup de backups. Y es lo que no queremos. Y en el fondo, si podemos tener este jugador, que lo podemos tener en training camp y lo formamos, he's a good pass blocker.
Interesante.
He's a good little bit. Exactly. Saquon's
not a
good
pass blocker
guy. Saquon
doesn't want to block. No era buen pass blocker, yeah. Gallman. Lo queríamos mucho, exacto, pero no bloqueaba bien el pass.
Este chico sí. Es que este es tough. Este es un jugador, es un downhill runner, a tough kid, un jugador fuerte. He's a straight up backup, pero hay que tener estos jugadores, because algunas veces son los que nos salvan un partido. Y because, you know, Saquon tiene una molestia de un día, o algo, o el backup, el Booker. Okay, y ahora tiene unas cuantas y son pequeños detalles así, plus todo lo que puede ayudar en special teams, uh-huh, un buen character kit, obviamente, y todo eso. Es que cada puesto que tenemos de practice squad, you know, con recordar que ahora, you know, practice squad te pueden subir a un partido, sí, fácil ahora.
Sí, sí.
IR, short term IR, es que hay muchas maneras ahora de mover eso new NFL. Y estos jugadores, si Judge y los Giants lo escogen y gastan una sexta ronda, es porque no lo querían ver expuesto as a free agent. Y yo creo que valor tendrá. Algo que no lo vemos ahora, pero cuando no estamos fichando de la calle, cuando tengamos alguna lección y tenemos este chico que lo hemos estado trabajando desde training camp, from running camp, y nos ayuda a hacer jugadas como un equipo, como trabajo de equipo, ganar. Entonces, es donde podemos ver el valor de un Gary Brightwell.
Desde luego. Íñigo, que gran aficionado de Washington y gran amigo del programa y personal, dice: hola amigos de Zona Gigantes, miedo me dan sus Giants, gran agencia libre y enorme draft el que han hecho, será un año divertido. Sí, al final esperemos que la NFC sea mucho más divertida, nos lo pasemos mejor que el año pasado, no nos estemos dando pena. Y luego, nada, un drafted free agents, para mencionarlo más que nada, llegaba el center de Florida, lo comentábamos con Coach Alonso en la entrevista, el que era center de los Gators, Brett Hegi, que puede ser interesante. Nos decía el Coach Alonso que ha ido rotando de guard a center, o sea, tiene esa versatilidad que tanto pedimos en la línea. Luego llegaba Raymond Johnson, el defensive end de Georgia Southern, que podéis ver un análisis que ha hecho, creo, Bobby en su canal de Talking Giants, si estáis interesados en verlo. Y se ha enfrentado a varios jugadores que hemos elegido. Y luego llegaba Jake Burton, el de Baylor, también offensive lineman, otro gordito más. O sea, que al final, de alguna forma u otra, se ha invertido un poco de talento en este draft vía un drafted free agent. Poco que comentar, ¿no? Con estos picks, yo, para mí, auténticos desconocidos.
Completar, ¿no? Al final, cuida la gata. Completar la faena, ¿no?
Un número menos ahora, quizás, porque es que van a ver por el salary cap, van a haber muchos cortes luego.
Sí,
van a ver, sí. Y ahí donde es que van a venir más que, vamos a suponer, de undrafted free agents, van a haber cortes que nos van a sorprender. y quizás entonces anticipan gente que saben lo que están todos los scouts, lo que están mirando de los Giants, igual que todos los otros equipos, you know, se están preparando de esa forma también. So, imagínate si no sabían mucha información de los draft picks, imagínate de los undrafted, Frank, para poder ofrecerle contrato y todo. Quizás, venga, you come to a training camp, hacen algo y de ahí podemos ver algo y podemos por fin hablar contigo, que no sea en un Zoom.
Sí, al final... Okay.
Bueno, el año pasado Nikos Lalos, ¿no? Bien, ¿no? Cierto. De un drafted free agent.
Claro.
¡Lalos! Siempre me acordaré.
Impresionante como se recordan los nombres todos vosotros. You guys are great.
Ese fue recuerdo bonito de la temporada, pero sí, al final, como ha dicho Rubén, ¿no? O Teo, es completar un poco el draft y esto va a cambiar mucho. Para la gente nueva, como Oscar, creo que se llamaba el chico que es aficionado hace poco a la NFL.
Mario.
Que nos ha preguntado que era un robo. Pues sí, justo lo has definido muy bien después de la pregunta. Ahora va a haber muchísimos cambios, muchísimos cortes. Verás que todo lo que hemos traído no se queda todo, ni muchísimo menos. Y traerán más gente, porque como ha dicho Teo, al final luego hay lesiones, luego a lo mejor no te puede cuadrar jugadores que creías que te cuadraban. Esto acaba de empezar, es un juego de ajedrez, dominó, como lo quieras llamar.
Totalmente. Luego Adrián nos dice, este año iremos de menos a más, es un proyecto ganador a 2 años. Ojalá, ¿no?
Yo creo que para este año, ¿no?
Hombre, ganador. Pregúntalo. Ganador, sí, ganador.
No. No, pero no para el título, sino
claro, a ver,
para empezar a querer ganar ya.
Es un proyecto.
No esperar.
Es un proyecto de wildcard.
Sí, claro, por supuesto.
Quizás no, empezar por ahí. Empezar por ahí, por una wildcard y demás. En 2-3 años, yo creo que si se hacen bien las cosas y Jason Garrett está fuera, sí que podemos llegar a la Super Bowl.
Añadiré eso, si estamos hablando un poquito, porque hablamos un poquito de Daniel Jones, que no implica todo esto. Todo está en la mano de Daniel Jones, chicos. Sí. Está con las manos de él, porque en el fondo, miren, y vamos a ver cómo lo juntamos a lo que es ese draft y los movimientos que hicimos en este draft y cómo implica a Daniel Jones en la manera de, yo creo que como han formado esta estrategia de draft este año, con trading down, ganándose picks del año pasado. Ganamos el primero de Chicago, que viendo que quizás ellos tienen una del schedule más difícil, puede ser un pick top 15, top 10, top 15. All right, vamos a poner, miramos un positivo y un negativo. Positivo, Daniel Jones hace un salto a los Josh Allen. Un Josh Allen light. Suelta bien. He does well.
Sí, right? Con menos brazo. Con menos
Josh Allen light.
Okay. Es que nadie tiene el brazo de
por eso es que nadie tiene el brazo
ahora, quizás,
¿verdad? es que es impresionante,
pero tiene brazo, Daniel, tiene bastante.
Sí, no digo que no, pero lo de Josh Allen es que la tira desde el parking y llega se recorre todo el estado de Nueva York.
Y ojo Tony, que dice que puede lanzar
870 yardas. Pero si Daniel, regresando, si Daniel se sale, alright, ¿qué tenemos? Todos los picks del año pasado. El año que viene, a donde regresamos, el draft del año que viene, igual, en diferencia a este, va a ser totalmente diferente, porque regresamos un poco a la normalidad, a donde podemos entrevistar, podemos saber, tener una situación más clara de lo que estamos haciendo, y es lo que queríamos entonces, le da más valor a esos picks, ¿tú entiendes? A la incertidumbre de los picks de este año. Y lo negativo, si Daniel Jones no llega a ser lo que todos queremos, desafortunadamente tenemos ya 2 primeras rondas. ¿Qué implica? Que con una más ya tienes 3. ¿Qué hicieron los 49ers? Que con 3 rondas se fueron un top 3. ¿Y qué hacen los Giants? Entonces se ponen ahí un top 3, que es no lo que queremos, Rubén, obviously.
No, but he's talking about Rattler, ¿no? A mí no me gusta nada ese chico.
Oh, Rattler, I hate Rattler.
I hate you.
Ese me gusta, ¿no? Rattler.
En North Carolina, sí. Sí.
He's a punk. Ese no me gusta para nada. He's athletic. Pero no encaja con George.
Si es para putear. Digo lo de Rattler para...
Le encanta.
To stir the pot. Y es eso, chicos. En el fondo, si mira, sí, like I said, podemos ganar de que Daniel Jones se nos concreta como ser el líder y el jugador que todos queremos que sea y que creemos. I honestly believe that. Y entonces tenemos todos esos 3 picks para seguir con este crecimiento de una plantilla. Y si no, entonces mira, tenemos que hacer un pivot y cambiar. Sí. Entonces mira, lo que sucede rápido con Judge, venga, we gotta get a new quarterback entonces. Y sería la situación. So, a ver, you know, yo creo que eso ha influido bastante también si estamos hablando del draft y del draft analysis y del draft strategy, la estrategia que han hecho los Gigantes. Yo creo que eso algo ha tenido que también han tenido un poco de mérito y de la lógica que ellos usaron para afrontar the draft picks this year.
¿Y no creéis que eso, lo que estaba hablando Teo, yo creo que es fundamental? Porque no creéis que otros años sí que es verdad que había como hasta, no digo veintitantos jugadores, pero 18, 17 jugadores con una pinta de decir, joder, superstars, ¿no? O sea, yeah, van a ser... Y este año...
Nobody knows.
No había tantos. O sea, creo que no había tantos. Creo que había 8, 9 jugadores como mucho de decir, ¡buah, van a ser superestrellas!, ¿no? No, creo que en eso va en el draft y el trade down también va por eso, yeah, ¿no? Va, sí, bueno, claro. Pues bajamos, no hay tantos jugadores así... Que claro, creamos no a priori, a priori, yeah, yeah. A priori, luego te puede salir en tercera ronda Russell Wilson, pero dices, bueno, igual el año que viene sí que viene una camada de rookies muy, muy grande, tenemos dos picks de primera ronda, que eso para hacer el draft va a ser, en el live va a ser genial, y si no, como dice Teo, utilizar esas dos para subir a por un...
La temporada de college normal, el año que viene, claro, es que mira Chase, Jamar Chase no jugó, Trey Lance no jugó, hay bastantes jugadores que no jugaron, and you don't know, el hecho de que no ha jugado un año entero for young football player implica bastante, y a ver...
Yo lo que veo de Daniel Jones, me da igual los haters que salgan comentando, insultándome, me da igual, voy a decir algo, y es clave, o sea... Daniel Jones es el jugador quarterback más blitzeado en 2020. Yeah. O sea, el más blitzeado. ¿Por qué? No está Saquon Barkley y no tiene armas ofensivas como Kenny Golladay o como el mismo Kadarius. No tenía nadie que lanzar. Entonces, yo creo que va a cambiar totalmente el escenario este año. Y ahora no tiene excusas. O sea, Daniel no tiene excusas, pero vamos a ver a un Daniel diferente, que va a tener muchas más opciones y vamos a tener un ataque mucho más dinámico. Y al final, Kadarius Toney es un jugador dinámico. Es un jugador que te va a dar muchas opciones.
Yo, antes uno de estos... uno que nos ve, perdona, que no recuerdo. Un espectador, ¿no? Nos ha puesto un mensaje de que no ve muy líder a Daniel Jones. Y yo es justo lo contrario. Le puedo achacar muchas cosas a Daniel. Creo que tiene muy mala lectura muchas veces. Creo que eso tiene que...
Aguanta mucho el balón. Yo creo que aguanta demasiado el balón.
Sale el pocket muchas veces cuando no tiene que salir. Creo que las decisiones que toma a veces no corresponden a la experiencia que ya debería tener. Pero otra cosa no, pero es un chico que quiere ganar, es un chico que quiere el puesto, es un chico que no se acobarda, no se acobarda ante un escenario como es Nueva York y su prensa. Pues yo digo que liderazgo este año, aparte de un cambio físico notable, que se ve, como dice Teo, al final entró como un niño y ahora pues ya tiene esta barbita, está gestionando él los entrenamientos privados para hacer piña. O sea, los está llevando él, está haciendo una piña de líder. Yo creo que es lo que mejor puede definir a Daniel Jones, es eso. Al final es un líder que, bueno, hay cosas que depurar, que a lo mejor no va a ser, bueno, no, a lo mejor no, no va a ser un Mahomes, pero no tiene que serlo para ganar en Nueva York.
Es que Alex, solo hay que ver su debut. O sea, su debut en esta liga demuestra la actitud y la personalidad que tiene encima del campo. O sea, la gente se piensa que porque fuera sea un tipo más introvertido, que quizá no alce la voz, ni cante rap, ni que tenga un Mercedes, pues se piensan que es un chico que se chupa el dedo. Pero al final, este tercer año con Golladay y con todas las armas que le hemos dado, vamos a ver si realmente es un quarterback para los Giants o no lo es. Por y ahí supuesto. Así que os podré dar la razón a quien los que decís que no tú, sino gente que dice que Daniel Jones no sirve para esta liga. Pero cuando lo veamos con las armas que tiene, pues veremos si sí o no.
Estamos hablando de que es un ultimátum, por supuesto, y de ahí va el artículo que estoy escribiendo, pero también es confianza. O sea, yo te estoy dando todo lo que tengo y me voy a gastar todo lo que tengo para dártelo. Porque confío en ti, porque confío en ese potencial que me has enseñado. Por supuesto que hay cosas que no me gustan. Creo que no ha llegado a 300 yardas en toda la temporada. También son datos también que tiene que ir trabajando porque también es verdad, como habéis dicho, no tenía una ofensiva como para llegar a esos números. Ahora no hay excusa, pero también hay toda la confianza del mundo por parte de la franquicia. O sea que ojalá salga bien.
Sí, por Dios. No, por Dios.
El trabajador, chicos.
Sí, sí.
Totalmente. Siguiendo más o menos lo que ha dicho Rubén y Alejandro, es un liderazgo más calmado, no más calmado de que introvertido, como lo dijo Rubén, porque él trabaja tan duro en ese edificio de los Giants. Y esos jugadores es lo que quieren. Es como un coach. Quieren un coach que sepan, mira, que a mí me va a ayudar a mejorar. I don't care about the coach. Que este coach me va a ayudar, is gonna help me, me va a ayudar a ser un mejor jugador, entonces yo voy a escuchar. Y es
el primero en llegar al building, dice Logan Ryan siempre, que es el primero.
Exacto,
en llegar.
Él hace todo. Y las cualidades físicas también lo tiene. Él tiene todas las miradas de un quality starter, de que puede ser un superstar. You know, la putada de Daniel Jones siempre le va a seguir, que fue el pick número 6. Okay, sí, eso sí, quizás sí. Ya, mira, no, tiene que ser un Kirk Cousins, casi en el sentido de good game manager, correr un poco, él tiene que saber un poco cómo escaparse, y extend the plays y proteger el balón. Y con lo de Vico o la gente que hablaban con lo de Garrett, si aguanta el balón, joder, la ofensiva de Garrett, si todos los receptores están en la misma, en el mismo nivel. Y they're not open. It's hard to throw the ball.
Nos leían fácil, ¿eh? Nos leían todas
las jugadas. Oh my God, they're all covered. Es un ataque de sistema. Right, because lo hizo en Duke.
A mí Teo, la Air Coryell, you know? A mí la Air Coryell no creo que nos vaya muy bien. Yo creo que no. Me gusta más la West Coast Offense que siempre hemos llevado muchos años atrás. Aparte, con la West Coast Offense, pues tienes ahí los tight ends y demás, no sé, ves a Sean Payton utilizar en Saints, Sean Payton, que salió de Giants, ves ese sistema y dices, joder, pues igual nos pediría, entonces yo por eso creo que...
Pero es que el mismo Daniel tampoco se le ajustaba bien, o sea, se vio durante la temporada que él no estaba cómodo y el playbook...
Este año es el mismo playbook también, que eso es bueno.
Pero con más armas, ¿no? Al final cambias
tres
las armas.
Tres diferentes coordinadores, a different one cada año, joder.
Sí. Claro.
No, oye,
yo tengo un jefe diferente cada año y no hay una continuidad ni en mi propio empleo.
Pero sí que es verdad que lo que hemos dicho, ¿no? Al final, si tienes más armas, tienes más opciones para ir variando y ampliando un playbook escaso, ¿no? Y sobre todo, nos hemos cubierto las espaldas con Garrett, cosa que el año pasado no tenía. La franquicia, me refiero, en cuestión de que es lo que había y no íbamos a echarle. Entonces, bueno, este año pinta muy bien. Vamos a dejarlo así, vamos a pensar en positivo.
Exacto. Como hablamos al comienzo, new staff,
exacto.
New vision. ¿Y quién es el último chico? Rodarius Williams.
Another sí, team, ¿no? The big brother of Greedy Williams.
Of Greedy, no, es otro chico, just another player. Just a guy, a jag. Just a guy.
Pues no sé, chicos, ¿queréis comentar algo más de lo que ha sido este draft, esta clase, algo que habéis leído, algo que queráis comentar?
Yo agradecer a todo el mundo que estuvo las 8 horas de la suma de los dos días, agradecer que estuvieron todos ahí trasnochando como nosotros y que bueno, que el último día no estuvimos. Bueno, muchas horas y tal y no sé qué, pero bueno, luego tuvimos ese vídeo.
Sí.
Y nada, que bueno, que empieza ahora el rookie minicamp, ¿no? Ya empieza a haber un poco de ajetreo. Sí que es verdad que luego después del rookie minicamp, pues...
Sí. El desierto.
Se pausa todo hasta julio. Pero bueno, que esto es así. Veremos, pues habrá muchos análisis de los jugadores, de la plantilla y demás, así que bueno, pues estaremos por aquí grabando y haciendo cosillas. Y quien esté aburrido, pues que se sume al béisbol, a ver Yankees, a ver los Mets, así que ya está.
Los Knicks, exacto. Que creo que vamos a estar en postemporada por fin otra vez. Sí, como dice Vic, acompaño. No, ese no. Acompaño totalmente el mensaje de joder, que es una locura toda la gente que nos apoyó, que nos apoya, y como bien ha dicho él, al final el camino por el desierto va a comenzar dentro de poco, pero bueno, ahí entran análisis, artículos, que no se os olvide, tenemos la web y vamos a darle mucho bombo, muchas actualizaciones, va a estar muy guay, tenemos a David ahí trabajando con ello, y nada, muchísimas gracias, y es un placer, un año más.
Lo bueno del draft que ha sido tan tarde, porque es verdad que ha sido como muy tarde, es que, bueno, pues se han quitado varios días.
Se come tiempo, ¿no?
Se va comiendo tiempo. Sí.
Totalmente. Pues nada, chicos, lo que ha dicho Alex, zonagigantes.com, el sitio de encuentro de Giants en español, tenéis ahí artículo, las redes, los vídeos de YouTube también están dentro del canal, suscribiros al canal, ya vamos a por los 1100, esperamos llegar antes de la temporada quizá a los 2000 con vuestra ayuda, obviamente decirle a vuestros amigos, a vuestros familiares de Giants que tenemos este canal maravilloso para poder encontrarnos. Y nada, coach, un auténtico placer que te hayas pasado hoy por el canal. Hacía tiempo que no pasabas, pero como siempre estás en tu casa, ya lo sabes. Y coach Giants, ¿no?
Claro, gracias por invitarme, chicos. No, vosotros seguís con esa racha de esa ascensión que sigue vosotros. Estáis impresionante con lo que están pudiendo hacer con el brand, con todas las redes sociales y el trabajo de Vico, de Alejandro, de Rubén, siempre siendo el that main pivot there, guy there. Y a ver si puedo seguir un poco a poco más, regresar a nuestra plantilla, de poder hablar de los Giants, todo lo que pueda. Es como le dije a Rubén, ya algunas veces ya, mira, a las 10:30 estoy durmiendo. It's the old coach.
What a New Yorker.
I'm resting, man.
Estás pero en el sí. Practice Squad, Teo.
I'm in the practice squad.
En un partido,
I'm
no,
sales. I'm in the practice squad, that's three-week IR, me llaman. Y cuando queréis, pero yo se lo dejo a vosotros. Rubén, you let me know. Tú me dejas saber sobre algo. Y que, you know, siempre se puede hacer como mínimo algo una vez al mes. Y la temporada hablar un poquito más. A ver, ya me gustaría tener más tiempo para poder venir y reírme con vosotros y hablar de los Giants. Pero thank you. Thank you por la plataforma de hoy.
Sobre todo, Teo, que en septiembre nos podamos juntar otra vez, ¿no?
Exacto, sí, es lo que le dije a Rubén. No, ahora ya con COVID,
dando
un poquito más a normalidad, que podamos, eso sí. Es eso, ha sido un poco raro, chicos, en sentido de ese aislamiento para todo, pero algo que sí nos reúne y nos mantiene juntos siempre es nuestro amor por los New York Giants. Pero, Rubén, you let me know.
Ese chipotle, Teo.
El chipotle, yo tengo nuevas recetas. Hagan una pizza. Es lo que estoy haciendo. I told Ruben, I'm cooking.
Así me gusta. Joder.
I've been cooking a lot, man.
Good coach. Chef coach.
Chef coach, ya está.
Pues nada, queridos espectadores, los que nos escuchéis en el podcast, obviamente, otro capítulo más de Zona Gigantes, hablando del draft. Y nada, acordaros de seguir a mis compañeros, a Vico, me lo seguís en Vico/Bajalara, a Alex en Alejandro KB3, a Farran en Fanjal B, a David en KS85 y a Coach Teo en Coach Teo BC en New York City, a un servidor en Rubén F. Vargas. Acordaos de seguirnos en las redes sociales, suscribiros al canal de YouTube, que es muy importante para que podamos interactuar con vosotros. Y nada, lo de siempre, let's go Giants and let's go Pick Blue. Nos vemos. Rock Nation, pledge your allegiance, get your tees on, all black everything, black cards, all black everything, and our girls are black birds, riding with their diligence, I can't more in depth if you boys really rhythm enough, this is not familiar, I'll explain later, but for now let me get back to this paper, I'm a couple bands down and I'm trying to get back, I gave Doug a grip, I lost a flip for 5 stacks. I'm talking 5,60, shot zeros, hit the back to running circles round, niggas, now we squared up, hold up.
Life's a game, but it's not fair, I break the rules, so I don't care, uh-huh. So I keep doing my own thing, walking tall against the rain, victories within the mile, almost there, don't give a hell. In a dark Caesar.